¿Estás grabando ya?
¡Ole! Confesiones conectantes. Es que me he quedado yo con ganas de hacer una confesión, que hace mucho tiempo que hacíamos confesiones aquí en el podcast, y hoy me voy a hacer una que además siempre que la comento a todo el mundo le llama la atención.
Pues venga, va, suéltate.
Apunta. No me gusta el queso.
¿Que no te gusta el queso?
No me gusta el queso. ¿Qué te parece? Increíble. Soy un raro, ¿verdad?
Eres un poco raro, pero bueno, por menos de eso hay gente que le han dado un Nobel.
Bueno, fíjate, no me gusta el queso, pese a ser del primer semestre, no me gusta el queso. O sea,
es verdad. Tú eres del primer semestre y no te gusta el queso.
Exacto. Es una mezcla, yo creo que eso chirría. Hay algo en mi cerebro que tiene que hacer...
Sí, hay un cable suelto por ahí, que sí, toca con otro, sí, ¿no?
Sí, pero mira, lo has dicho lo del premio Nobel y es que hace unos años le dieron el Ig Nobel de Medicina a unos neurocientíficos que se debían estar aburriendo e investigaron qué señales cerebrales eran o qué respuestas había en el cerebro en la gente a la que no le gustaba el queso. Es decir, qué pasaba en el cerebro cuando alguien al que no le gusta el queso huele queso o ve queso o algo.
Ah, qué curioso. ¿Y qué salió? Sí. Que
no lo sé. Que no había... el artículo.
No había remedio, ¿no?
No hay actividad cerebral. No te gusta el queso y entras casi en no sé.
¿Has probado alguna terapia de sensibilización del queso o algo?
Yo le he pedido al Apple Watch que me haga pruebas de queso.
¿Y qué te ha dicho?
Nada, que no. Que ellos de momento están con el electrocardiograma este. ¿Te han mandado alguno, por cierto?
No, yo ya lo dije la semana pasada, pero no ha llegado, ¿eh? No ha llegado el Apple Watch.
Un poco agarraetes, ¿eh? Los conectantes.
Bueno, les daremos otra semanita.
Sí, sí, yo creo que sí. Por cierto, seguimos recogiendo. Hay algunas propuestas súper interesantes de nuestro nuevo usuario de Twitter. Conectando, ¿sí? Pun, es el que tenemos hasta ahora. Y el próximo va a ser...
Lo que digáis, pero daros prisa que la semana que viene decimos ganador.
Sí, así que es el momento de empezar. Dime. Oye,
te iba a decir, empezamos ya.
Cuando hablamos así parecemos otra gran pareja del mundo del espectáculo que son Epi y Blas.
Oye, ¿sabes que han salido del armario ya definitivamente?
¿Epi y Blas?
Sí, lo ha dicho el guionista.
¿Ya son conectantes entonces?
Son conectantes. Ha dicho el guionista. En realidad, Epi y Blas eran conectantes.
Pues a Epi, a Blas y a todos los que estéis ahí os dedicamos el episodio 23 de Conectando Puntos.
Clac, clac, clac.
Parabaram, pam, parabaram, pam.
Oye, Epi.
Dime.
¿Qué? ¿Que empezamos ya el programa entonces?
Sí.
Definitivamente. Sí. Pues nada, la verdad es que, oye, ha estado bien este arranque. Además que va muy ligado con lo que vamos a hablar luego, ¿verdad?
Vamos a hablar de queso, no me hundas.
De Epi Blas, seguro. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Pues estoy un poco triste y agobiado. ¿Sí? Hay una palabra que una la tristeza y el agobio. Trisgobio. Pues estoy trisgobiado porque he estado leyendo algunas noticias que dicen que, te lo leo textualmente, es que además, Evernote está en una espiral de muerte.
¿Qué me dices? Pues eso a nuestros amigos de productividad y medicina no les va a parecer nada bien, ¿verdad?
Claro, pero es que yo soy de Evernote, que hasta fui premium una vez, que lo dije ya, aquí, sí, fue mi confesión.
¿Y te acuerdas que yo prometí darle otra oportunidad?
¿Y
todavía no se la he dado, qué suerte.
Me te has pasado 2 meses de crucero.
Pero ahora que sé que está en una espiral de muerte, me lo estoy pensando un poquito más. Espiral de muerte suena muy fuerte, ¿eh?
Suena a serie de Netflix.
Sí. ¿Tú has invertido? ¿Has invertido en Ever?
He invertido tiempo. Que es lo peor, o sea, si inviertes en
ahí, tienes cositas interesantes, ¿no?
A ver, yo Evernote lo he utilizado siempre como... Para mí falta una aplicación a la cual yo pueda volcar todo. Es decir, que te apunte ideas, que te guarde enlaces, que te guarde los tweets que guardas como favoritos, que te permita pues si enlazas un, si pones un vídeo, es decir, marcas algo en YouTube y lo puedas mandar aquí y luego lo tengas ahí todo como mezclado.
Claro, y pero eso en realidad no existe, eso es el santo grial de la productividad que todos buscamos.
Claro que no existe, de hecho vamos a inventarlo nosotros.
Bueno, pues lo desarrollamos, venga.
Pero mientras tanto...
¿Cómo lo llamamos?
No lo sé, pero ¿sabes lo que haría? Y luego hablaremos de esto. Utilizaría sin dudarlo la ruta de Iñaki Larraya.
Sí, pues sí, que no estaría nada mal.
Estaría bien. Así que luego hablamos de la ruta. Pero pues eso, que leí lo de Evernote y entonces estoy dándole vueltas a ver si realmente Evernote me es útil o estoy malgastando mi tiempo en una aplicación que no me aporta nada. Y estoy en esa fase.
Sí, pues yo estaba en la fase de retomarla, como te comenté, pero no sé, ya me has dejado un poco así, la verdad, porque bueno, al final yo creo que cada uno se va creando su propio flujo de trabajo y sí que es cierto que cuesta mucho, ¿verdad? Cuando ya tienes una aplicación un poquito asentada, cuesta mucho cambiarte a otra.
También creo que, a ver, todo el tema de la productividad requiere un tiempo de análisis y de procesamiento de información que muchas veces no dedicas. Es decir, le das a un montón de clics para guardarte información en la aplicación que uses, pero luego te toca sentarte de vez en cuando y empezar a ordenar, etiquetar. Claro. Y creo que eso no lo hacemos.
Y que gastamos mucho tiempo y lo hacemos de forma desordenada muchas veces, ¿verdad? Lo de recopilar información y cuando queremos recuperarla, pues nos cuesta más de la cuenta porque no tenemos ese hábito de etiquetar, de guardar de una manera adecuada también.
Me estaba acordando que quizás la magia está en el desorden.
El caos conectante.
Claro, pero también me estaba acordando porque no lo visteis, pero creo que Chema lo puso en su Instagram, que le regalé un libro que se llama El poder del desorden.
Es verdad que lo tengo ahí, lo estoy viendo ahora en la estantería, no me levanto porque me caigo, pero lo tengo ahí cerquita y es el siguiente en la lista.
Así que quizás el desorden esté detrás, o el caos esté detrás de la próxima aplicación para productividad, que también pueden utilizar inteligencia artificial y cosas de estas, y machine learning. O sea, el machine learning para todo, y yo estoy dándole a guardar un montón de cosas y no se ordenan solas ni se etiquetan solas.
Claro, ni se filtran, ni se analizan, ni nada.
Hombre, ¿dónde hemos llegado? Ah,
está bien. O sea, tanto Big Data y luego no sirve.
Big Data, Big basura para esto. Que no funciona. No funciona. Y estamos ahí haciendo el trabajo ahí como no sé.
Sí. Y al final acabamos creando un Google Drive para guardar los artículos de la semana, ¿verdad?
Sí, casi. O los guiones. Pues esa ha sido mi semana, con esa duda.
Bueno, pues una duda metafísica productiva digital, podríamos llamarla, y bueno, a ver en qué deriva todo esto. Sí que es verdad, acuérdate, cuando empezaron a decir que el Google Reader se entraba en una espiral de muerte, nos fuimos todos. Y pasó también con esta otra de que era muy similar a Digo, ¿cómo se llamaba?
Ay, sí, la de guardar, favoritos y demás.
La de capturar, tengo el logo en la cabeza, pero no me sale el nombre. Bueno, Delicious.
Delicious, es verdad, Delicious.
Pues que Delicious, por cierto, sigue funcionando.
A mí me hace gracia cuando veo algún artículo, la típica web que lleva un montón de años y debajo de cada artículo te pone compartir y te salen 25 logos.
Sí.
Sale Dig, sale Delicious y yo la mitad de los logos sin saber para qué sirven.
Sí, que hay aplicaciones que han quedado ahí, no sé, a lo mejor son, le das y no sé qué pasaría.
Igual se usan en Estados Unidos y no se usan por aquí, no sé, puede pasar eso.
Puede ser. De todas formas, al final la gente ya está acostumbrada también a tenerlo instalado en la aplicación y no toca esos botones, sino que directamente con el móvil nos lo transferimos a nuestra aplicación. En este caso, tú lo haces con Evernote, pues bueno, a ver qué pasa.
Yo tengo varios cajones desastre que, bueno, algún día comentaré. Algún día retomaremos el tema de productividad, que es un tema que nos han pedido muchos conectantes, y hablaremos de nuevo de nuestros éxitos y de nuestros fracasos.
Sí, sí. Pues nada, apuntamos el tema también, que queda muy chulo para otro día.
Y vamos a pasar al queso.
Pasamos al queso, sí, porque has estado hablando antes del Oscar este que... Uy, el Oscar, del Nobel.
Oscar.
Estillo bueno.
¿A ti te gusta el queso, por ejemplo?
A mí el queso sí que me gusta. Me gusta mucho, fíjate.
Vaya, me lo imaginaba, ¿eh?
Pero bueno, unos conectando y otros puntos. Esto es
otros así. Puntos, exacto.
Yo soy de agosto, acuérdate. Pues sí, cuéntanos el tema de la semana, que lo subiste tú y me parece un tema súper, súper chulo.
A ver, yo es un tema que sigo desde hace mucho tiempo, que es el, pues bueno, los... Hay una revista de humor científico que se llama Anales de Investigación Improbable.
AIR.
Que lo que... AIR. Que lo que hacen es que desde hace mucho tiempo dan un premio anual a las investigaciones más inverosímiles, raras, extravagantes, frikis o conectantes que pasan por sus manos.
¿Quieres decir entonces, que cualquier día nos dan un premio?
Pues yo creo que sí, a este ritmo sí. A este ritmo sí.
¿Hay premio al podcast?
¿Cómo?
¿Al podcast dan algo?
Al podcast, claro, al premio al mejor podcast. Ah. O al podcast más irreverente o irrelevante.
Irrelevante. Mejor irreverente.
¿Te imaginas? Podcast más irrelevante del año conectando puntos y vas ahí llorando, ¿no? Y subes a recoger el premio triste.
Allí que iríamos.
Seguro que iríamos. Entonces, lo bueno que tiene es que dan premios a investigaciones que las oyes y te ríes, pero luego realmente siempre tienen una cara B y es que te hacen pensar si realmente la forma de ver las cosas o la evidencia actual no debería ser de vez en cuando revisada.
Sí, ¿vale? es una cosa curiosa porque, como bien dices, salió un poco como un tema de humor científico, sí. Pero también ha habido premios que han dado pie a estudios más interesantes.
Sí, de hecho, como tú has añadido, que a mí esto se me había pasado, y es que incluso gente como Andrew Wayne, que fue ganador del Ig Nobel de Física en el año 2000,
sí.
En el año 2010 se llevó un Nobel de Física de verdad por su trabajo con el grafeno.
Es verdad. O sea, ha sido doble ganador. Eso ya es rizar el rizo. A los que sí. Se reían de él porque decían que había ganado un Ig Nobel, pues mira, toma ya. Premio Nobel en el año 2010 por encima por el trabajo sobre el grafeno, que un día tendremos que hablar del grafeno porque está súper de moda también.
Sí, yo creo que es como el blockchain. Sí. Que tendremos que documentarnos bien antes para hablar del grafeno, seguramente.
Sí, pero ya se oyen muchas aplicaciones.
No, cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Pues empezamos, si quieres, a comentar los del 2018, ¿no?
Vale, pues sí, venga, empezamos con ellos.
Ataca con medicina.
Pues mira, el premio Ig Nobel de este año en medicina ha sido para dos investigadores de Estados Unidos que han estudiado el uso de montañas rusas para tratar de acelerar la expulsión de cálculos renales.
¡Candemore!
¿Cómo te quedas?
Pues... Cuenta, ¿qué interesa?
Pues la verdad es que, bueno, la idea surgió porque había gente que les, o pacientes en este caso, que les aseguraban que después de subir a una atracción de la montaña rusa, pues que como que habían expulsado el cálculo mejor, ¿no? Entonces, la conclusión de este estudio es que después de usar un modelo 20 veces en Florida en una atracción que se llama Big Mountain en Disney World, pues que el asiento trasero de la montaña rusa es el lugar que más ayuda para la expulsión de los cálculos. Así que tú imagínate que vas a la consulta y te dicen prescripción. Váyase a Disney World, súbase en la montaña rusa Big Mountain, asiento trasero, vagón cuarto.
Y luego vas a la montaña rusa y te pone un cartelito reservado para pacientes del hospital tal.
Efectivamente, ¿no? Sí, claro. Mount Sinai.
Pues veo el tuyo y subo con el premio de educación médica, que creo que es el de los más flipantes de este año.
Venga, cuéntale.
Que es un doctor japonés que se llama Akira Uryuchi, por escribir un artículo en el cual publica un informe médico de la colonoscopia que se realizó a sí mismo.
Ah, autocolonoscopia.
¿Un selfie?
Bueno, un selfie un poco diferente.
Bueno, ¿es un selfie o no es un selfie?
Es un selfie, venga, lo aceptamos como selfie.
Encima, el hombre este, Akira, lo que decía era que quizás había que estudiar si la posición de estar sentado no era una buena posición para hacer colonoscopias, que era quizás su enseñanza después de este, no sé, de esta locura, o de este, no sé cómo llamarlo.
Sí, es una cosa curiosa. No, oye, a mí el que me ha gustado es el antinobel este de la paz que has metido aquí.
Sí.
Que me ha parecido súper curioso también, ¿no? Para un grupo de investigadores de tráfico de la Universidad de Valencia, para que vean que aquí en España también innovamos.
Somos frikis.
Por medir la frecuencia, motivación y los efectos de gritar e insultar al conducir un automóvil. Porque ya sabemos todos que cuando vamos en el coche, pues a veces se nos escapa algún grito, algún insulto mientras conducimos.
Poquitos.
Sí. De hecho, el 7% dice que lo hace mucho o casi siempre. Y el 66% indica que nunca o casi nunca grita o insulta al volante. Así que, bueno, realmente hicieron un estudio y sacaron datos curiosos y uno de ellos es que no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres. Es decir, que todos gritamos mucho o poco.
Además, tú ya has ido al taller, si mal no recuerdo.
Sí, he estado en el taller, he estado allí preparando el podcast.
¿Y has estado analizando los gritos y demás?
No, allí no. La verdad es que estaba todo muy tranquilo.
Ah, bueno. Bueno, seguimos con el de nutrición, que es otro también que tiene tela. Entonces, en esta época que estamos, en la cual estamos rodeados de nutricionistas en Instagram y en todas las redes, pues algún friki, no tengo aquí apuntado de dónde es, lo que hizo fue calcular la ingesta calórica media de una dieta de canibalismo humano en la época paleolítica para ver si la ingesta calórica era mayor o menor que una dieta normal de esa época, de carne. Entonces descubrieron que era más baja. Es decir, canibalismo, menor ingesta calórica que las otras dietas tradicionales.
Pues vaya estudio, esa tiene poca aplicabilidad, pero bueno, no deja de ser curioso.
A mí lo que me llama la atención es qué hay detrás del investigador que se lanza a hacer esto. Claro.
Curioso. Sí, la verdad es que hemos encontrado premios luego de otros años también súper curiosos, ¿verdad?
Cuenta, ¿cuál es tu favorito? Venga, vamos a...
Bueno, tengo varios.
Vamos bien de tiempo, nos da tiempo a 2 o 3 minutitos de fricadas máximas.
Tengo varios. Mira, te voy a contar el que más me gusta de todos, que es un premio doble que dieron.
Ah, entonces no es el que yo pensaba. Vale.
No, el de la cremallera te lo dejo.
No, estaba pensando en el de la tostada.
Ah, también es chulo. Bueno, ese cuéntale tú luego.
Vale, venga.
Pero bueno, este es muy chulo, porque es de... Primero le dieron el premio al paciente X... Que es, me gusta esto del paciente X, podríamos escribir un libro también sobre eso. Es un ex miembro de los Marines de Estados Unidos que fue víctima de una mordedura de serpiente de cascabel que tenía como mascota, y le dieron el premio por su determinación en insistir a sus socorristas para que le practicaran terapia de electroshock. Las pinzas de arranque de la batería del motor de su coche fueron conectadas a sus labios y el motor fue acelerado hasta las 3.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Es decir, se le ocurrió la idea de que para curarse de la mordedura de la serpiente, pues que la mejor idea era aplicarse un electroshock. Hizo un estudio N1 en el que él era la única...
Una duda, ¿la serpiente estaba todavía enganchada a lo que estuviera enganchada o ya estaba suelta?
No lo aclaran, pero bueno, sería digno de buscar el estudio. Bueno, y en segundo lugar, el premio fue para los médicos del Centro de Toxicología de las Montañas Rocosas, de Rocky Mountains, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona, por su bien fundamentado informe médico titulado Fracaso del tratamiento por choque eléctrico en un paciente envenenado por serpiente de cascabel. Así que, bueno, pues mira, 2 premios que se complementan, la verdad es que muy bien.
Pues yo voy a hablar algo muy parecido a lo del queso que hemos comentado antes. Antes estudiaban qué pasaba en el cerebro de las personas que odian el queso, y en este caso unos chinos, porque Yan Liu y Yun Li tienen pinta de ser chinos.
Sí, Yan Liu.
Pues
sí.
Se llevaron el Ig Nobel o Antinobel de neurociencia por intentar entender qué pasa en los cerebros de las personas que creen ver el rostro de Jesucristo en una tostada.
¿Y qué pasa en los cerebros de los investigadores que piensan en ese tipo de estudios?
No lo sé. Podríamos.
¿Nos darán un Ig Nobel si lo estudiamos?
Igual nos da para la tesis doctoral, que últimamente es un tema muy de moda.
Es muy meta, ¿no? Ese artículo.
Sí, la verdad es que es un poquito. Sí.
Sí. Pues mira, hablando de queso, tengo otro. otro sobre ello.
Sigue.
Nos estamos viniendo arriba con el queso. Mira, cuando hablamos de que los Ig Nobel a veces son una crítica de la investigación esta tan trivial, pues mira, hay otros que tienen esa aplicabilidad, ¿no? En el año 2006 un estudio mostró que el mosquito que transporta la malaria se siente atraído por igual al olor del queso Limburger como al olor de los pies humanos.
¡Toma!
¿Qué te parece? Pues le dieron el premio en el área de biología y como resultado de este estudio... este tipo de queso se coloca en lugares estratégicos en África para combatir la epidemia de la malaria.
O sea, como un cebo.
Sí, para que los mosquitos vayan hacia allí y no vayan hacia las personas.
Tú ves, esto prueba mi teoría de que el queso no...
el queso y los pies tampoco.
Que el queso es malo. Pues, a ver, ya para acabar, vamos a hacer una ronda final. Voy a comentar brevemente 2 o 3. ¿Me da tiempo a 3?
Y comentas
tú, un par. Bueno, uno de biología que me gustó mucho, de expertos catadores de vino... que eran capaces de detectar la presencia de una mosca en la copa de vino solo por el olor.
¿No?
O sea, descubrían que había una mosca, ya si estaba viva o muerta ya no lo sabemos, pero solo por el olor del vino sabían que había una mosca.
Yo sabría decírtelo por el sabor, pero por el olor no.
Tropezones, ¿no?, que se llaman.
Sí, cuando notes algo sólido.
Luego te comento el segundo, que es de psicología. Se llevó el antinobel un grupo de investigadores porque recogieron pruebas de que la gente que trasnocha habitualmente es más narcisista, más manipuladora y más psicópata que las personas que madrugan.
¿Qué me dices? Menos mal que hoy he madrugado para ir al taller. ¿Tú qué? ¿De esto cómo vas?
Así que yo a medias, yo madrugo, pero también a veces trasnocho, así que bueno, soy bipolar en estas cosas. Y luego va, el tercero que digo es el que me has dicho que me reservas para mí, me voy a atrever a comentarlo, y fue un premio antinobel de medicina por estudiar, no sé si hicieron una guía de práctica clínica, sobre el manejo de una patología aguda que es la de pene atrapado por cremallera.
Pues muy interesante también, sí, sí, sí. Y de mucha aplicabilidad clínica, porque ¿qué profesional de emergencias no se ha encontrado nunca con este tipo de situaciones, verdad?
Pues tú me lo dirás, ¿no? Poesía eres tú.
Poesía eres tú. Pero mira, yo en este caso no. Ya te diré que, mira, mañana voy de guardia y si me lo encuentro te aviso. Y te pido el estudio.
Vale, perfecto, yo te lo mando. Te mando el PDF ahora mismo. Sí. Oye, cuenta alguna más tú que tengas por ahí.
Pues vamos a ver, déjame que busque un poquito, porque es que ya hemos visto la de los cálculos, hemos visto la de la colonoscopia.
La de la paz, hay una de la paz que está muy bien.
La de la paz, la de la sí, paz. La de la paz marco. Es la de la.
No, te lo marco ahora mismo en negrita, en el guión.
Ah, muy bien, sí, sí. Mira, otra, en este caso. Ah, claro, que fue sobre el premio al IG Nobel de la Paz. En la Universidad de Kiel, en Reino Unido, por confirmar a unos investigadores que, en efecto, soltar tacos alivia el dolor.
Hombre, menos mal.
Es decir, que cuando te pica la víbora o se te atrapa con la cremallera, es bueno decir este tipo de palabras para que realmente el nivel de intensidad de dolor baje.
Sí. Y luego hay otro que me gusta mucho, que está al final de esta página, que habla de música. Ay, ya sabes que buenísimo. Yo soy más musical que tú. Y bueno, luego te contaré una anécdota.
Vale. ¿Con ukelele?
Bueno, si quieres lo intento, pero es sin ukelele. Pero bueno.
Vale.
Cuenta. Cuenta tú primero la noticia esta.
Pues mira, la noticia es que la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit, Michigan, y otro de la Universidad de Auburn, en Alabama.
¿Dónde?
Auburn. Por su estudio, los efectos de la música country en el suicidio, que postula que este estilo musical es deprimente y suele tratar temas frecuentes en los suicidas como el desamor, el alcoholismo o el fracaso laboral. ¿Cómo te quedas?
Pues bastante curioso. Y además me recuerda porque un cierto estilo de música que solía escuchar yo bastante siempre me decían que era un estilo muy deprimente.
¿Sí?
Sí. Y tampoco era, es decir, música, no sé, rock así un poco independiente, ciertos grupos que quizás eran un poquito, a ver, suenan tristes, pero me lo decían, es que tu música es un poco triste, ¿no? Te estás todo el día cortando las venas. Digo, no, o sea, me gusta esta música. Así que bueno, pero nada, habrá que ver si hay luego citas a estos artículos.
Sí, habrá que verlas y si las hay las ponemos. La verdad es que este de la depresión me deja un poco loco. Yo no sé si es que si estás deprimido te gusta escuchar country o si escuchas country y te deprimes, pero habrá que buscar esa dirección en este caso del estudio.
Habrá que ver si fue primero el country o la gallina.
Sí, yo creo que fue el huevo en la cremallera.
No voy a hacer dobles juegos de palabras, así que...
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de cambiar de sección.
En vez de cortinilla voy a hacer un muro para separar.
Tú que has nacido en el primer semestre del año... Mira a ver si es capaz de hilar esto con el patrocinio, que yo creo que es lo que tenemos ahora. El patrocinio.
Patrocinio. Voy a hacerlo tipo country. Bueno, nada, tipo country, porque hay bastantes premios antinobel que no hemos comentado ninguno en el área de gestión. Y seguramente hay alguno que habla de gestión de proyectos. Y como hemos dicho antes, que lo hemos comentado al principio, es muy... ¿En base a qué lo hemos comentado?
¿El qué?
Ah, sí, hemos hablado de que íbamos a hacer una aplicación propia de productividad.
Ah, claro.
Sí. Y que la íbamos a hacer utilizando la ruta.
Efectivamente.
La ruta de Iñaki.
Porque es que la ruta de Iñaki es muy buena. Y una semanita más está con nosotros, patrocinándonos, en este caso a través de su libro, ¿verdad? La ruta, cómo desarrollar proyectos de salud digital en 25 pasos.
Que además sale dentro de muy poquito, porque sale para el 5 de octubre. ¿Sí? Bueno, recuerdo. Por cierto, creo que se puede reservar ya, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a dejar el enlace para que entréis, que sí, en la página entrar, web de Amazon, que es donde lo podéis encontrar más rápidamente.
Sí, actualmente está en preventa y lo podéis reservar solamente con un clic. Ya sabéis que estos de Amazon lo hacen todo muy fácil. Y el día 5 de octubre lo tendrás en tu dispositivo Kindle para leerlo tranquilamente.
Pues sí, la verdad es que nosotros ya hemos tenido la suerte de poderle leer y nos ha gustado mucho porque, bueno, ya os hemos comentado la semana pasada que es un libro que hace fácil o difícil y que Iñaki en este caso ha sido capaz de, a través de una historia, de la historia de un personaje protagonista que es Tina y de varios personajes que le ayudan, de cómo materializar una ruta en la que se puede desarrollar un proyecto digital desde cero, ¿verdad?
Exacto, a mí lo que me gusta es se nota que Iñaki tiene experiencia en esto, ¿eh? Se nota que no es algo que le han contado, o se nota que no es el típico libro de alguien que se mete a escribir libros, busca información en la red, escribe, mete evidencia, pero no lo ha vivido, y la forma de contarlo se nota que es muy vivencial, que yo creo que eso está bastante bien, y más en un sector con, bueno, relacionado, o sea, un libro sobre proyectos de salud que tiene que ver con la salud de las personas, que siempre es algo diferente, no es un proyecto habitual, que tiene que ver con el mundo de la seguridad clínica. El marco normativo es bastante complejo. Desarrollar un proyecto tecnológico, bueno...
Sí, además es, que se nota mucho que Iñaki es una persona que está muy metida en todo el tema de salud digital, que es mentor de proyectos de eHealth y que conoce muy bien todas las fases por las que pasa un proyecto de salud digital, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que a todas estas personas que alguna vez hemos tenido esa idea de generar un producto digital, pues nos pueden ir muy bien el tener un libro a mano así, porque realmente no se te escapa nada, ¿no? Es el típico libro que escribes cuando ya has conocido muy bien todas las fases y el que te hubiera gustado tener cuando empiezas a desarrollar un proyecto.
Exacto. Un libro que demuestra que Iñaki se ha dado muchas tortas haciendo proyectos, porque esto se aprende en base por lo que sabes y vas aprendiendo durante el día a día y en base por los errores que cometes.
Sí.
La matriz, porque al final esto es una matriz, la matriz de la ruta, son en total 25 etapas y combina 5 fases y 5 perspectivas. Las podríamos decirlas si quieres un poco para que...
Vale, sí.
Las perspectivas, lo que hace Iñaki es desarrollar la parte clínica, la parte de tecnología, la parte regulatoria, el marco normativo, la parte de mercado y la parte de negocio.
Sí, en cuanto a las fases, pues está la fase de análisis, que es la fase de problema, la fase de ideación de la solución, la fase de diseño, que llama concepto, fase de desarrollo o de producto y la fase final de comercialización y la búsqueda, bueno, pues de ese negocio, ¿no? De esa sostenibilidad que le falta tanto a los proyectos de salud digital, ¿no? Pues él lo culmina muy bien con esta fase. Además hay una frase muy chula que la tengo ya aquí subrayada sobre el libro, que dice, te la voy a leer porque me ha parecido muy chula.
Adelante.
Adelante, desde el estudio 1. Dice, ¿cuál crees que es el factor más determinante para el éxito de un proyecto? Ahonda Tina en el asunto. Y le contesta, en este caso, el mentor, que yo creo que, no sé por qué me da que es Iñaki. Y dice, en mi opinión, los buenos proyectos son buenas ideas bien ejecutadas. Y es así, porque se trata de tener una buena idea y de ejecutarla muy bien, ¿verdad?
Sí, es un resumen bastante interesante de todo lo que muestra el libro, que además es una historia, porque el libro no es solamente un libro de teoría, pues es un libro que se lee de forma muy agradable, va siguiendo la vida de Tina, incluso aprendes un poco de cocina japonesa.
También. Bueno, no vamos a destripar todo el libro, pero...
No. El día 5.
Los que sois conectantes, pues tendréis que esperar al día 5 para poder leerlo, pero no os lo perdáis porque realmente es muy, muy interesante. Si tenéis una pequeña idea de hacer algo sobre salud digital, yo creo que es muy recomendable. Y si no, pues también, pues para conocer este negocio puede ser de utilidad.
Os dejamos con el título, La ruta, cómo desarrollar proyectos de salud digital en 25 pasos.
Eso es.
¿Vale? Pues nada. Es nuestro patrocinador esta semana. Hay que darle las gracias a Iñaki, yo creo que se lo merece, ¿eh?
Sí.
Un aplauso por confiar en nosotros. ¡Oh!
Gracias, Iñaki.
Está la pobre Pris aplaudiendo aquí a mi lado.
Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena Iñaki por ese libro, por esa publicación, que ya sabemos que cuesta un poco crear un libro desde cero y en tu caso pues tiene valor porque además le ha metido esa parte narrativa que es muy chula.
Y vamos a continuar, voy aquí con una pequeña cortinilla, ya.
Sí, lo pequeño, sí.
Y después de esta breve cortinilla vamos a la parte de, a nuestro apartado de noticias, que esta semana es una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Yo he intentado... ¿Tú crees que a la gente le gusta el cotilleo?
Yo creo que sí, a la vista está que Facebook ha triunfado.
Pues imagínate que pudieras acceder a un montón de webcams de lugares públicos como cafeterías, restaurantes, tiendas, etc.
Y lo mejor de todo es que ellos no lo supieran.
Es que esa es la clave. Esa es la clave, que ellos no lo saben. Y de hecho esa es la noticia de la semana. Un reportaje que hemos leído sobre una web muy conocida. ¿Pondremos el enlace o no? ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que se puede poner, ¿no?
Sí.
No, bueno, estamos cometiendo ningún delito por poner un enlace. Todavía no. Hay que revisar un poco la normativa esta nueva europea. Sí. Pero bueno, de momento es gratis.
Y sencillamente es una web que recopila imágenes de webcams de todo el mundo que se han, bueno, la han puesto en marcha sin hacer algo muy básico, que es cambiar la contraseña por defecto.
Pues sí.
Así que
es curioso porque realmente puedes acceder a la página web y puedes ver, he estado cotilleando, puedes ver, mira, de España, bueno, las puedes organizar y clasificar por filtrar en este caso por distintas categorías. Puedes ver cámaras de, por ejemplo, lavanderías, puedes ver cámaras de restaurantes o filtrar por país. De España creo que actualmente hay 263 cámaras.
¡Qué pasada! Estoy mirando ahora, ¿eh?
Estás entrando.
Sí.
¿Y qué te sale?
Mucha lavandería.
¿Sí?
Luego hay algunas webcams de estas típicas... De estas algún típicas... Mira, una en Valladolid.
¿Sí?
Parece una peluquería.
¿Ves a uno con un micrófono?
No, no hay nadie.
Vale, entonces no soy yo.
Sí, esto parece una peluquería. Una peluquería en Valladolid.
¿Sí? Ah, muy interesante.
Pero no hay nadie, está vacía.
Oh.
Está vacía.
Vamos a ver restaurantes, ¿no?
Sí, habrá que ver restaurantes también. Que ahí seguramente habrá más vidilla. Claro, el tema es, ¿esto que estamos haciendo es ilegal?
Pues esa es una de las cuestiones, ¿no? Porque realmente si tú te compras una cámara, pues tienes que cumplir las normativas en cuanto a privacidad, seguridad y todo esto. Y no puedes difundir imágenes de gente sin su consentimiento.
Claro, nosotros estamos entrando a webcams en las que no se ve a nadie, por lo tanto no hay ningún problema. Pero sí que hay un montón y de hecho la noticia que os enlazamos, que creo que la comenta Sataka.
Sí, Sataka creo que era.
Sataka, sí que incluso lo que hacen es ver una webcam con gente dentro y llamar a la tienda, en una tienda de ropa, ¿no? Creo.
Sí, ellos llamaban a la ropa y al restaurante y le dice, hola, te llamo porque estoy viendo tu restaurante en directo y tú no lo sabías.
Y encima le dicen, porque la gente, sí, venga, menuda coña, ¿vas vestido con unos vaqueros y una camisa azul? ¿Hola?
Mira, yo estoy ahora en una webcam de Rosario, Argentina, y hay aquí un señor sentado, esperando a que le sirvan, y otro entrando por la puerta.
Yo aquí estoy en una... Vaya, esto ya es delito grave. Una cámara de una cafetería en Sevilla en la cual se veía dos niños.
Pues así que ahí está la polémica también con este tipo de cosas, ¿no?
Sí, porque lo primero que debería tener estos establecimientos es un cartel bien grande de que hay una webcam y luego, por supuesto, deberían vigilar que esa webcam no debería enviar la información a la red.
Claro.
Es decir, debería estar o codificada o decir que se graban las imágenes o decir lo que está ocurriendo con esas imágenes, porque mucha gente se compra, son makers cutres.
Sí. Vale. Bueno, mira, una de las personas a las que llamaron desde Sataka era de un parque... Y el propietario decía que le había puesto adrede para que la gente viera su negocio. Le dijo, bueno, tú sabrás lo que haces, pero creo que lo que estás haciendo no es legal.
No es muy legal, ¿no? Pues da un poquito de miedo esto, ¿eh?
Bueno, pues sí. La verdad es que, mira, la página esta que tiene las cámaras dice que solo tiene cámaras filtradas. Por lo visto, antes tenía muchas más cámaras. Pero, en este caso, no invaden la privacidad, dicen ellos, de la vida de nadie, y que en caso de que tú creas que tu cámara está ahí, tienes dos opciones: una es notificarles a ellos para que la quiten y otra es cambiar la contraseña de la cámara.
Sí.
Que sería que es algo más fácil.
Sí, que es algo básico, o sea, esto es protección de datos de primero, ¿no? Podríamos decir.
Sí, de primero de protección de datos, efectivamente.
Sí, de primero de protección de datos. Pues vamos a ir a...
Oye, qué bien vamos de tiempo, oye.
Vamos bien, uf, nos estamos haciendo mayores, ¿eh?
Increíble. Ya lo despachamos todo a una velocidad...
O sea, cumplimos el tiempo, no cometemos casi errores.
No editamos.
No edita. Solo tenemos un ataque de risa en 23 episodios.
Sí. No empecemos.
Y poco más. Así
poco
que...
más, pero todo puede pasar en Conectando Puntos.
Sí. Oye, pues te voy a plantear como... Bueno, ya antes de acabar... Yo sé que a ti te gusta mucho ir a eventos de creatividad y de ciencia y tecnología, como has ido a Mentes Creativas, creo que fuiste, ¿no?
Sí, estuve allí en Madrid y las charlas TED, que también soy súper fan.
Exacto. Un día hablaré de TEDxSol, de mi experiencia como junto con un equipo de gente maravillosa que en 2010 montamos una charla TED. Eso para otro día.
Ah, sí, pues lo tienes que contar, sí, lo tienes
que
contar.
Hombre, fue mucho, dos años seguidos haciendo un TED. Un TED gratis, además, ¿eh?
¡Wow! ¡Qué locura!
Sí, perdimos mucha pasta. Pero bueno, eso está para otro día. Si hubiera
Esos
tenido
fueron
la...
los efectos secundarios, ¿no?
Si hubiéramos tenido la ruta, ¿ves?
Sí, si hubierais tenido
si
la
hubiera
ruta.
Si hubiera tenido la ruta de Iñaki Larraya, seguramente lo habríamos contado mejor.
Sí, ahí dejamos otra idea de libro, ¿verdad?
Sí. Pues te voy a hablar de Naukas, que Naukas. Supongo que lo conocerás, que es súper conocido.
Sí, tengo ganas.
Pues lo último, el último Naukas se celebró hace muy poquitos días, creo que una semana. Dos sí. semanas prácticamente. Sí, se celebró en Bilbao y la verdad es que un lujazo. Primero empiezan con Naukas Pro, que acuden centros de investigación, laboratorios, científicos y equipos de trabajo relacionado con la investigación, que en 20 minutos intentan, por lo menos, acercar la ciencia que están realizando ellos en sus centros al público general y contarle qué hacen, que yo creo que está muy bien.
Pues sí, sí, sí. Y luego está hay gente bien. Conocida que todos conocemos, ¿verdad?
Sí.
Que han
pues
ido
mira,
a dar sus charlas aquí.
Te voy a contar uno que no es conocido y luego sigues tú con una que sí que es conocida. ¿Eh? El primero es Jesús Gómez, que me gustó mucho su experiencia de ciencia-terapia, que lo que hace es acercar la ciencia a los hospitales.
Ah, qué chulo. ¿Mm?
Hace experimentos de ciencia divertida para niños que están ingresados, que lo veo una experiencia súper bonita.
Pues sí.
Así
sí.
que os enlazaremos el vídeo, ¿vale?
Tiene mucho valor. Sí, yo la que conocía, la charla de María José Mas, que la tengo ahí pendiente para ver, que todavía no la he visto, que imagino yo que irá muy relacionada con el libro que ha sacado también hace poquito, que es el de La aventura de tu cerebro.
Exacto. María José Mas, que es arroba más tweets, si mal no recuerdo.
Sí, más tweets.
Y tenéis una charla...
también el enlace, también para que lo tengáis.
Una charla súper interesante. La tercera es Gema del Caño, que es Farmagema en Twitter, y Marian García, que es Boticaria García, sí. Que hicieron el sándwich mixto en tres actos.
Pues mira, de ese he visto 30 segundos que ha puesto Marian en su Instagram y digo, tengo unas ganas locas de verlo, porque es súper... De repente sale ahí algo de Superwoman y es súper chulo.
Sí, primero hay un cambio de vestuario... Marian cambia de vestuario y acaba siendo Superwoman y luego utilizando canciones muy conocidas hacen un karaoke para hablar de recomendaciones nutricionales, el jamón york, hablan del jamón york, de hecho es una de las partes importantísimas, ¿sí? Y de lo que lleva un sándwich o no debería llevar un sándwich mixto.
Ah, muy bien.
Así que muy divertida, te ríes mucho, ¿eh? La verdad es que cómo se nota que es gente que domina el escenario.
Sí.
Lo de cantar bien o cantar regular, pues bueno, Marian podría perfectamente cantar aquí en nuestro podcast.
Sí.
O sea,
sí,
yo toco el ukelele mal y ella canta mejor que yo toco el ukelele, pero bueno, está ahí, está mejorando, está trabajando en ello.
Sí, pero divulga espectacular.
Sí, la verdad es que sí. Uy, perdón.
Pues sí, la verdad es que es un evento que no os podéis o no os deberíais perder si pasa cerca. Por cierto, que te avanzo que mañana lo tenemos aquí en Valladolid.
Anda.
Así que a ver si puedo acercarme a verlo, porque mira, el año pasado estuvieron y no pude ir porque me coincidió con otra cosa, creo que me coincidió con el TED o con... No, me coincidió trabajando ese día, pero estuvieron Raquel Blasco y Mónica Lalanda también en el...
¡Anda, qué bien!
Sí, en el Naukas de aquí de Valladolid, así que bueno, a ver este año qué nos depara el destino Naukas, pero la verdad es que son jornadas súper interesantes que van muchísimas personas, ¿verdad? A este tipo de eventos.
Yo he visto vídeos y estaba el Euskaltun lleno.
Lleno hasta
sí,
arriba.
Lleno, sí, lleno sí. Hasta la bandera y más. Bueno. Otra charla interesante es la de Ignacio López Goñi, que tiene un blog muy conocido que se llama Microbio, que en Twitter creo que es Microbio Un, ¿vale? Que tiene también un libro, bueno, habla mucho de tema de microbios, etcétera, y su charla se llama La pandemia del siglo XXI. Así
muy
que,
bien.
De hecho, hicieron un curso muy chulo en Twitter sobre microbiología.
Qué chulo. Pues oye, lo enlazamos todo también, si te parece, en las notas del programa.
Pues habrá que enlazarlas, para eso están, ¿no?
Para eso están y sí, la verdad es que, bueno, mira, nos han dicho algún conectante que el podcast se les queda un poquito corto, pero que cuando han visto las notas del programa han dicho, ah, esto es otra cosa, porque ahora ya sí que pueden profundizar en todos los temas que vamos hablando.
Claro, es que podéis escuchar el podcast en versión corta, que son unos 35 o 36 minutos...
Y versión luego, extendida.
Y en versión extendida, que es el podcast completo. Incluso claro. Algún día podríamos hacer podcast breves, es decir, resumir un podcast en 20 segundos o algo así.
Sería chulo. Bueno, ya lo estamos haciendo en los stories de Instagram.
Sí.
Si nos seguís en Instagram, y si no nos seguís, ya nos estáis siguiendo, que somos Conectando Puntos. Allí tenéis stories muy chulos con, y también incluso de fans del programa nos mandan cosas.
Sí, un canal divertido, un canal con chispa, con gracia.
Se nos ha colado José Luis Moreno en el programa.
¿Tú crees que si lo citamos nos va a retuitear o este pasará de nosotros?
Yo creo que sí, que es muy majo José Luis. José Luis, oye, si nos quieres patrocinar un podcast, también.
También, o regalarnos un Apple Watch.
O regalarnos un Apple Watch, que esta semana seguro que cae. La semana que viene ya verás, como te digo, que ha llegado.
Pues hemos acabado. ¿Qué te parece?
Pues qué penita, ¿no? Porque la verdad es que ha sido súper interesante. Yo me lo he pasado muy bien, pero ha sido muy rápido.
No. Yo creo que deberíamos hacer un pre-podcast.
Eso ha sonado,
¿vale? Que es como que haces un podcast pero no lo grabamos todavía, porque luego es que cuando estamos en el mejor momento, de repente, zasca.
¡Pum! Se acaba.
Llega el productor y nos dice, tenéis que cortar, y cortamos.
Es que el productor es muy severo y en cuanto ve que el tiempo sobrepasa los límites establecidos en la larga esencia, nos corta enseguida.
Claro.
Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido un placer, como siempre, estar contigo, Miguel Ángel, y con todos vosotros.
Nada, el placer para mí. No es comparable a la grabación en directo, pero la verdad es que lo pasamos muy bien, muy bien. Os recordamos que si queréis saber cómo hacemos un podcast, cada uno en nuestro estudio, tenemos un vídeo de Fefo muy divertido que nos hizo hace un par de meses.
Es verdad, sí, muy chulo.
En el cual cuenta un poquito cómo es esto de hacer un podcast. Pues eso, dos personas que no, iba a decir que no viven juntas, pero bueno, que no viven cerca.
Pero que nos vemos a menudo.
Que nos vemos bastante a menudo, que es pues una vez al año podemos vernos.
Es un podcast es una excusa cualquiera, ¿verdad?
Y bueno, pero nuestro reto es intentar hacer otro podcast en directo antes de final de año.
¿Sí?
Venga. Sí, yo creo que sí.
Vamos a ver si lo conseguimos.
Yo creo que sí. Y ya que el primero fue en Madrid, que es el Estudio 2, pues me parece que habrá que hacerlo en el Estudio 1.
Pues venga, vamos a ver si ponemos en marcha el Estudio 1 y preparamos algo.
Por ahí, por Valladolid y esa zona, que creo que estaría bastante bien.
Pues tocamos un tigre tostón o lo que surja.
O lo que surja. Así que nada, la llamada a la acción es que nos lancemos todos a hacer cosas, ¿eh? Y echadle un vistazo a la web de los premios IG Nobel, que os vais a reír muchísimo.
Sí. Muchísimo. Pues nada, conectantes, nos vemos si queréis la semana que viene. Ha sido un placer. Darles al me gusta, por favor, comentarios, valoraciones.
Eso, Apple Watch, patrocinios, todo.
Conectazas para todos.
Sí.
Y lo que haga falta.
Exacto. Y menos queso en el mundo.
O más. Venga, conectantes, nos vemos la semana que viene.
Sed felices, hasta luego, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.